3 de la tarde.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey, madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu en primera edición después de esta Semana Santa. No sé si la gente que está aquí, incluso los que nos están oyendo, vienen ya con sus pecados resarcidos, con acto de constricción, o vienen peor de lo que se fueron, no lo sé. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues venimos completamente imbuidas de todo, de perdón, de mucha fe y de muchas procesiones.
Don Gonzalo Velázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Yuyu.
¿Cómo ha ido esa Semana Santa?
Reventado, que eso es buena señal. Pero bien, bien, bien.
Se la ha visto todo.
Estamos cansados, pero sí. Bueno, eso está bien.
Y don Jesús Acevedo, que se le ve una carita medianamente descansada.
Otra cosita, ¿no? Otra cosita. Qué maravilla, qué buena Semana Santa.
¿Cómo ha ido la semana, don
Estupendo, Jesús? Me he escapado en Málaga. He visto allí la Semana Santa de Málaga, yo no la conocía. Me ha gustado muchísimo, Y después puede tener también tiempo para descanso y estas cosas.
Hombre, hemos descansado jueves y viernes, que han sido dos días muy buenos.
Además, qué buen tiempo nos ha hecho, ¿verdad? Yo con el calor que lo paso regular.
Semana Santa plena en todos los aspectos, en la temperatura.
Qué suerte hemos tenido, vamos.
En los días maravillosos que no ha caído, vamos, ni una nube, por lo menos en San Fernando yo que he estado, ha sido pleno, absolutamente pleno.
La temperatura perfecta, de hecho yo por ejemplo estuve aquí en la madrugada en Sevilla y prácticamente hasta las 4 o 5 de la mañana en manga de camisa.
Sí, ¿no?
Luego sí que es verdad que cuando ya a las 8 o 9 de la mañana ya empieza a hacer un poquito más de rasca y ya chaquetón se hace falta.
Bueno, pero... Yuyu, que sabe, somos los dos de Cádiz, sabe que allí o bien hay levante, o bien hay poniente, o bien siempre hay una brisa porque estamos a pie de mar, vamos. Claro. Bueno, Yuyu, es la primera vez en años, pero en años, bastantes años, en los que en San Fernando, por lo menos, supongo que en Cádiz lo mismo, en San Fernando sí han visto las candelerías de los palios y los cirios totalmente encendidos. Oh. Totalmente, algo que siempre... Por la zona en la que vivimos, bueno, claro, pues hay una brisilla o algo que siempre. Yo cuando me vine aquí a Sevilla y retransmití la primera vez el llamador, yo decía, qué pena, ¿no? De mi tierra que no se ven los, sí, las candelerías. Oye, pues este año
eres,
totalmente, Charo, de... no, tiquismiqui no. Es que es una pena que los palios no que tú ves. Bueno, pues nada, no me dejas que yo lo cuente.
Qué bonito que se ve.
Escúchame, Jesús Acevedo, aquí en Sevilla es una maravilla. Tú ves esos palios que se acercan allí por el viento. Siempre hace viento, ya. Jesús. Pues este año no. Eso ya está, que ha sido,
sí, que es
maravilloso.
Que aquí en Sevilla llevamos un par de Semanas Santas complicadas en ese sentido.
Bueno, me lo va a decir, me lo va a contar.
Porque 2024, evidentemente, estuvimos con el tema del agua, pero es que 2025...
Granizo cayó también, ¿vale? Yo lo viví, ¿vale?
Sí, me pilló.
Yo lo viví en plena, en plenos palcos del ayuntamiento. Sé de lo que...
Pero es verdad que estuvo la cosa con las candelerías complicada. Y entonces...
Es verdad,
vino bien, ha venido bien este año... Una Semana Santa plena y además eso, tiempo inmejorable.
Bueno, y don Yuyu y el Chano. Chano, buenas
¿qué tal?
Tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Qué buena cara, qué buena
¿qué
cara.
Tal? Muy maravilla, maravilloso.
¿Dónde
yo he estado en Cádiz viendo la Semana Santa.
Que no
han liado.
Claro que ya han liado. ¿Y tú, Yuyu?
Yo me he pegado una escapadita a Roma.
Ahora tiene cara de bambino.
Días, tiene
cara
de Caput, ¿no?
Mundi. Roma es Caput, bueno. Mundi. Hemos estado allí viendo todo lo
bueno,
que
pues
ha sido.
Como papa, ¿no?
Yo he ido como papa. Hombre, no me he llevado el traje. No me he llevado el traje.
Que llevado, Yuyu,
o sea, aunque vale sí un... me he hecho un pequeño montaje con la inteligencia artificial que ahora os mandaré. Y muy bien, Roma.
¿Cómo está Roma?
Roma espectacular. Roma espectacular. Muchísima gente.
Bueno, aquí también.
Pero coincido e incido en la crítica que hice antes de la Semana Santa, donde nos fuimos. Porque es verdad que no es una cuestión ya solo de Roma, ya es una cuestión global, el mundo se ha globalizado y hoy es muy complicado irte de viaje y reaccionar sobre la marcha, porque hoy está atollado con ti que todo hay que reservarlo
con mucho tiempo,
con
además
mucha antelación cuando te dejan, porque por ejemplo a mí uno de los corajes más grandes que me ha dado este año, fíjate, pese a tener mano en este tema, no hemos podido acceder a San Pedro.
¿Ah, no?
No.
Ni como papa,
a la basílica no hemos podido acceder, pues porque fíjate, sé que eran fecha complicada, porque era Semana Santa, por ejemplo el viernes y el sábado la basílica cerraba a las 12 y media de la mañana, porque bueno, había tal. Pero no se ha podido. Y las entradas también para el Coliseo las pudimos encontrar a lo justo, porque solamente salía una semana antes a la venta. Y hoy es muy complicado viajar. Y decir, vamos, antes tú viajabas, decíamos, ya veo hoy la Torre Eiffel. Y te plantabas la Torre Eiffel, sacaban tu entrada y la veías. Hoy es imposible. Hoy cualquier cosa que quieras entrar.
He hecho cola el mismo día entrado.
Cualquier cosa que quieras comprar, imposible. Tampoco había entrada desde hace mucho tiempo para los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. Imposible. Para San Pedro Vaticano, que es gratis, tampoco. Bueno, incluso a gente que se ha quedado fuera, estábamos en la cola. El viernes nos cerró la cola a las 7 de la tarde, llevábamos 10 minutos puestos en la cola, ¿eh? No llevábamos más, y la cerraron. Y había gente incluso con ticket, oye, que tenemos un ticket para entrar, no,
nada,
mañana,
nada,
esto
nada,
es tremendo. Y me da mucho coraje por eso, porque los viajes ya te los tienes que organizar con muchísimo tiempo de antelación hasta donde te dejen, por ejemplo, porque por ejemplo las entradas del Coliseo, tú no las puedes comprar ahora para julio. Se venden solo una semana antes.
Y tiene que estar pendiente.
Y tiene que estar pendiente, ahora cuando va no hay. Y digo, tiene WhatsApp. A mí no me diera ninguna... A mí el coraje que me dio... Yo en Roma he estado ya 3-4 veces con esta. Yo
conozco
el Vaticano por dentro y San Pedro, pero me ha dado mucho coraje que los niños míos no hayan podido ver. Bueno,
ya te lo llevo en otra ocasión,
¿no?
Más
y
grande.
Me da mucho coraje por estas cosas, pero
bueno, ha disfrutado con ellos.
Sí,
¿no?
hemos disfrutado mucho.
Entonces pleno también en esta
Roma,
mesa,
es
¿no?
¿Qué
es lo que más le gusta a los niños?
Hombre, con el Coliseo, porque te lo tenían fresquito, han visto Gladiator.
¿Has visto Gladiator?
Y han flipado mucho. Y luego también hicimos un free tour que en fin, les ha gustado. Sí que es verdad que es una ciudad más monumental que para niños, ¿no? Pero bueno, cuando se veía con niños el domingo o el sábado nos fuimos a un museo de los niños, en fin, darle un poquito también de hojana a los críos, sobre todo está recogido pronto en el apartamento, a las 7 de la tarde, 7 y pico, claro, no se puede hacer.
Más que cosa.
Y nada, hemos pateado mucho la ciudad. Fíjate si hemos pateado que el reloj yo tengo, el smartwatch, cuando tú te cuentas los pasos y todo rollo este, y cuando está, y un día te avisa y dice, cuidado que está haciendo mucho ejercicio, que lleva.
Cuidado, te ha dicho.
El reloj es inteligente.
Si tú haces una media de 5 o 6 mil pasos diarios, cuando haces 14 mil, te dice, cuidado, te vaya a dar algo. Tómatelo.
Bueno,
de hecho, perdóname, Charo, pero es que el reloj lo ha dicho antes cuando estaba comiendo.
Si está añadida.
Fíjate si es inteligente el reloj.
El reloj es maravilloso.
Yo creo que
el reloj me dijo un verano que levanté sudando y dijo, ¿ha dejado usted de nadar?
Bueno, yo creo que los de esta mesa hemos andado bastante, Jesús en Málaga, Gonzalo en Sevilla, sí, yo esa manera. Yo creo que
40 kilómetros he hecho yo en estos días, ¿eh?
No, no, yo así no te quiero contar.
Casi una maratón.
Cerca de 100 kilómetros esta Semana Santa me ha marcado.
Sí, 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 sí.
Oye, ¿y la movilidad que cómo la habéis vivido?
En San Fernando, genial.
En Málaga también, oye. En Sevilla muchísimo, sí, sí.
Sevilla días mejores y días peores. Por ejemplo, Jueves Santo por la noche antes de la madrugada, Viernes Santo y Sábado Santo, muy bien. Pero sí que es verdad que había momentos de día, tipo por ejemplo Domingo de Ramos por la tarde.
Hubo cositas que pasaron, algún que otro incidente.
La madrugada, el principio de la madrugada siempre es complicado. Y
aparte este año ten en cuenta que está todo lleno de obras. O sea, un año especialmente complicado por la coyuntura, ¿no?
Sí, porque además aquí en Sevilla la zona de la seta de la Encarnación, pues tenía como unas vallas que hicieron que, por ejemplo, muchas cofradías tuvieran que mover su recorrido y algunas rodear la seta, pero claro, eso se ha convertido en un centro de, sobre todo para los turistas, porque estaban subidos encima de la seta y aquello era impresionante.
¿Dónde tenemos que hablar con Fran López de Papa, que te lleve al llamador?
Venga, Fran, hombre.
Te lleve al llamador. Qué bien lo cuentas. Sí, venga, nuevas generaciones.
Ahora le paso mi número.
Ahora le paso tu número.
Y luego hablamos.
Ahora se lo paso.
Yo me he quedado en Cádiz, yo no he salido.
Usted,
yo,
que sabe.
No, hombre, pero fíjate que descansadito viene, ha estado con la familia, ¿no?
Pero cuando lo has visto tú, que no viene descansadito.
Bueno, pero
hay
veces, los días del Charálisis se le ve un poquito más
bueno,
cansado.
Bueno, un día al mes, un día a la semana, que diga.
Tampoco te huele, Charo, tampoco.
¿Cuatro días al mes?
Charo, no lo valoran ustedes.
Bueno, no, nada, hay envidia. Charo, lo que viene a ser la envidia.
La envidia, Charo. Hombre, pues sí, porque trabaja usted un poquito.
Yo me vi en el viaje de Huerta, La Túnica Sagrada, después de lo que contó el Charo, ya que
la liamos.
La película se ven de otra manera. Después de su explicación.
Qué película, ¿no? la túnica sagrada, qué maravilla. Qué maravilla. ¿Ves este miércoles qué es lo que cae?
A ver, pues, yo qué sé, ya con temática, bueno, ahora estamos en un periodo ahí.
Bueno, estamos en un periodo
de
Pascua. Ya empieza la Pascua, ¿no?
Ya
pero porque lo de los huevos de Pascua, esto aquí.
Yo me compré yo un huevo de Pascua, lo digo a la marca, de Ferrero Rocher. Mira, lo vi, se me antojó.
En el mundo anglosajón se celebra más, pero nosotros.
Eso es Cataluña, ¿no?
Eso es Cataluña también.
Claro. Pero oye, que yo cuando lo vi, Jesús, así de grande, el huevo de esta marca, dije, ¿cómo?
En las películas, Charo, no sé si usted lo sabe. Pero están los Easter Egg, los huevos de Pascua, que es cuando hay un guiño.
Y en los programas informáticos también, en las páginas de internet.
Ah, también.
¿Tiene? Google, por ejemplo, tiene algunas cosas que enseña a mi niño, que domina eso, que le pone algún código y sale internet con algún huequecito.
Exacto.
Pero su niño, la noticia es que su niño tiene internet y el teléfono.
Hombre, el niño sí está actualizado, ¿sabes? No, pero yo le digo, por ejemplo, en las películas de Alfred Hitchcock siempre salía en todas sus películas, a lo mejor en una parada de autobús, subiéndose al autobús, leyendo un periódico.
¿Y eso se llama huevo?
Eso se llama huevo de Pascua.
Sí, como sorpresa.
Yo pensaba que era como un cameo del director, pero claro. No, huevo de Pascua.
Bueno,
no,
un cameo es un huevo de Pascua. En las películas de Marvel hay mucha referencia a los personajes, a los cómics, a lo mejor solo conocer los eruditos.
Mira, lo primero que...
Pues eso se llama Easter Eggs.
Ah, vale, huevo de Pascua. Pues mira tú por dónde. Entonces, hombre, tenía forma de huevo. El señor...
Es como un regalito. Es como un regalito.
Hitchcock tenía forma de huevito de Pascua.
Hitchcock tenía
forma
de soso, ¿sabes? Con
lo que y
tenía
de muchas de otras cosas.
Era un genio, era un genio.
Todos los genios tienen algo.
Exacto.
Google, Charo? Sí.
¿Cómo? Google.
No, estoy mirando.
He dicho Charo que no Yuyu,
Bueno, pues hoy tenemos un programa. No, decía que yo también estaba mirando en Google. Si buscáis huevos de Pascua en Google, de vez en cuando hay algunas cosas que si le metes alguna palabra clave, te aparece un dinosaurio. O sea, alguna sorpresita estas meten de vez en cuando. Y los videojuegos también tienen algún juego de Pascua.
Yuyu, perdona, como este programa es interactivo, ahora dirás también el tema del día que tenemos hoy en arroba programa del Yuyu. Lucy Leal dice: si llego a saber, Yuyu, que estabas en la cola del Vaticano, te hubiera colado conmigo, que estábamos a las 11 allí y entramos por preferencia.
La verdad es que también verá que con los niños es más complicado, porque con los niños no se puede, porque para ir a San Pedro lo mejor es pegarte un madrugón y estar a las 8 de la mañana en la cola esperando que abran y entra sin problema, pero con los niños no se les puede pegar una paliza, no. Pero bueno, ya volveremos. Se ve que lo de pero ser papa es en Cádiz nada más, en Semana Santa, en Roma no me
yo creo que te hubieran cogido allí, vamos, te hubieran hecho, pero me hubiera pasado cuartelillo
el viernes por la noche hubo un vía crucis del Papa allí en el Coliseo, que se
y lo llevó el Papa a la cruz.
Se retransmitió por la RAI, por la RAI de ellos.
La RAI no la nuestra.
Y nada, la verdad es que muy bien todo.
Qué bien.
Oye, pues os voy a contar el tema del...
Perdona,
del
que lo hemos pasado entonces todo
sí,
genial,
sí,
¿no?
Bien.
Pues
suerte,
ya está, venga.
Esperemos que la audiencia también haya pasado muy bien, haya disfrutado. Además, felicidades a esta casa, ¿no? Que ayer tuvo una audiencia sublime. En la tele y Canal Sur Más, si no lo habéis visto,
sí. Y en la madrugada también.
De maravilla aquí eligiendo cada uno.
Bueno, pues nuestro tema del día va a ir relacionado con esto del descanso y las vacaciones, porque hay un estudio de la Universidad de Michigan que dice que si te levantas siempre a la misma hora, o sea, cuando tenemos el sueño súper regulado y tenemos unos hábitos de descanso establecidos y estables, se descansan más y tendrás mejor sueño. Dice que la hora de despertarse actúa como una referencia clave para el sistema circadiano.
Ah, te contaré yo lo que me ha pasado.
El reloj interno que coordina procesos como la secreción de hormonas, la temperatura corporal o el nivel de alerta. Dice que cuando una persona se despierta a la misma hora y recibe la luz por la mañana con regularidad, depende también de donde te levante.
Pues si eso.
Te
levanta... En la ponina, lo veo, ¿no?
El cerebro interpreta esa señal como una pauta estable y cuando entre semana se levanta temprano y el fin de semana te levantas más tarde,
sí, que eso soy yo,
ese
eso
reloj interno también se desplaza, se desregula sí, sí. Y de ahí esa sensación de muchas veces del lunes estamos un poco perdidos porque no nos levantamos a la misma hora que tal,
bueno.
¿No? Esa sensación decimos de jet lag sin haber viajado, con el mero hecho de atrasar el reloj el fin de semana ya es bastante. Y preguntamos hoy, en vacaciones,
¿qué?
¿Cómo dormís? ¿Duermes más o sois de los que tiene la hora fija para levantarse? Dice, yo es que a las 7 o 8 de la mañana ya estoy en pie y ya puede que esté. ¿Has descansado en vacaciones o vuelves más cansado de lo que te fuiste? Queremos saber cómo dormís, especialmente en vacaciones. Si mantenéis el ritmo de hora de todos los días, os levantáis más tarde, si volvéis más descansado o menos descansado de lo que te fuiste, Charo, cuéntame.
Yo tengo que deciros que, claro...
Ah, perdona, voy a decir dónde puedes mandar. Mandáis la respuesta. Mandáis la respuesta a @ programa del Yuyu. Si lo hacéis por Twitter, o viene un audio al 670-947-154. 670-947-154. ¿Cómo dormís en vacaciones? Más de lo normal. ¿Respetáis el horario de toda la semana, de los días laborables? ¿Volvéis más cansado o menos descansado de lo que fuiste? Este va a ser nuestro tema de hoy.
Pues yo no sé, vosotros, ¿qué os ha pasado en estos días de asueto que hemos tenido? Pero claro, al acostarte por salir a ver procesiones, pues me he estado durmiendo en torno a las 3, 4 de la mañana. Bueno, pues llegó ayer y no pude hasta las 4 de la mañana cerrar los ojos.
Exactamente.
A mí me ha pasado y me ha costado un trabajito, pero a mí me ha pasado lo mismo. Y me levanto muy tarde todos estos días, no quiero decir la hora.
Claro, porque levantéis tarde.
A primera hora del día me he levantado.
¿Cómo se nota que no estáis acostumbrada a gambitear como yo, ¿sabes? Porque aunque te acuestes tarde, te levantas temprano y así ya después compensa.
Pues no. Y me ha pasado, esta noche no me podía dormir hasta las 4 de la mañana.
Pero ¿cómo se te ocurre? El domingo, ¿cómo se te ocurre? Por favor.
Yo estoy todavía en modo koala, porque...
¿Pero tú qué? ¿Hoy?
Es verdad que durante la semana no ha sido una semana de paliza, porque ya te digo, cuando se viaja con niños tampoco puede estar a las 9 de la mañana en la calle. Entonces nos lo hemos tomado con cierta tranquilidad, salíamos a las 11:30,
una hora
magnífica, sin prisa, sin despertador puesto y glorioso. Pero ayer, a la vuelta, el vuelo que queríamos coger, que cogíamos, que salía bien de precio, pues viajamos 5 y todo lo que sea, evitar la ruina máxima, es interesante, pues ayer nuestro avión salió a las 6 de la mañana, despegó a las 6 de la mañana.
O sea, despegó, que tenía
entonces,
que estar allí,
claro, tuvimos que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto y eso implicó pues levantarse a las 3 menos...
Ya un poco menos de media, la pena acostarte,
¿no? 3 menos cuarto. Y, hombre, los niños se acostaron un ratito antes, pero nosotros estábamos en modo Drácula y claro, pues ayer, por ejemplo, la ventaja que a las 9 de la mañana estábamos en Sevilla.
Claro.
Habiendo levantado en Roma a las 9 de la mañana, estábamos en Sevilla, desayunamos y claro, nos pusimos una película y ahí yo entré ya en modo anestesia sin prueba previa. Mientras los niños ven una película, yo me pego. Yo en el avión también, por como cosa rara, también dormí en el avión.
Estamos mayores,
no
ya.
Suelo, ¿tú no sueles dormir en los aviones?
Yo no suelo, pero claro, es que yo no suelo coger avión a las 6 de la mañana, pero ayer se me hizo el viaje de corpito. Y venga, y hay un cabezazo, no enteré de nada. Y luego cuando llegamos a casa, dormí un ratito, mientras que los niños veían la película, fuimos a almorzar, por la tarde cayó una pequeña siesta. Y ayer me acosté sobre la una. Y hoy también me he descansado por la mañana. Estoy plenamente... Mira. Y ahora mismo, el conejo de Duracell es el paralítico de Cafarnaúm. Al lado mío.
Que de hecho, Charo, ayer... ahora que lo estaba
estoy diciendo, activo, ¿no? Estoy pleno. Estoy con la energía cargada.
A ver, Gonzalo, si te dejamos con la energía cargada.
Me he hecho una referencia bíblica.
Se le nota. Está ahí que no dejáis. Venga, Gonzalo, di, aprovecha, hijo, que está
ahora. No, eso que lo que estaba hablando antes de acostarnos tarde por claro, el tema
muy
de...
Tarde, los pasos, muy tarde.
Eran ayer.
Muy cansado, pero muy tarde.
A las 2 de la mañana, si no estaba dormir. Harto ya de dar vueltas en la cama, opté por terminar bien la Semana Santa y verme la pasión de Mel Gibson.
¿De Mel Gibson?
Uy, esa bien, dura, ¿eh?
Pues, ¿cómo sí, envejeció? Bueno,
pues a las 2:30 de la mañana entró bien.
Entró pues bien, yo me vi Ben-Hur, ¿no? Me vi Ben-Hur ayer, hacía tiempo que no
pero
la veía.
Pero vosotros, ¿cómo estáis, no?
Ay, porque no podía dormir, pero yo me vi Ben-Hur. No, mentira, en lo que el viento se llevó, me tragué allí lo que el viento se llevó.
Está en un nivelazo.
Estaba yo cansado, yo necesitaba ver tele, yo no me había sentado en un sofá desde hace ya.
No, no, yo los pies para cortármelo.
Yo la pasión la quiero ver otra vez. De hecho, ¿sabes que se estrena dentro de poco la continuación, que es La Resurrección?
La Resurrección, claro.
A ver qué es lo que hace Mel Gibson.
Ha tardado unos añitos, ¿no?
Eso digo, bueno, al tercer día no resucitó Jesús. El Jesús de Mary Gibson no ha resucitado.
Un proyecto
al tercer
muy personal,
día.
Pero una película magnífica. Y
no, increíble, ¿no? Increíble. Muy gráfica.
Muy gráfica, muy gráfica.
Además estaba gráfica, en pero... el idioma de la época, vamos.
En arameo.
En arameo, ¿es verdad? Sí, estaba, verdad, ¿sabes? Verdad, estaba. Yo en el momento en el que fui, yo me acuerdo de aquel año que hubo gente que se salió del cine.
Sí.
Gente
sí.
Que se salió, no pudo soportar lo que.
Hombre. Yo la pillé por YouTube, que estaba traducida.
Y tú eso a las 2 de la mañana, chiquillo.
Es que no...
Mucha sangre, viste tú. Mucha sangre, viste.
Mucha sangre.
Yo intentaba dormir, pero no...
No, pues con esa película...
Ya tenía el horario pillado.
Él quiso ver al crucificado otra vez.
Sí, claro.
Y el crucificado. Bueno, Chano, dígale algo a Yuyu. Vamos a empezar ya, ¿no?
Eso, Chano. Vámonos con la friki noticia, porque aquí está la gente... Mucha actividad, pero la gente no está centrada en lo que tiene que estar.
La gente no tiene que trabajar, Chano. Porque luego diga tú usted, ¿eh?
Bueno, venga, vámonos con la friki noticia.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos porque viene la cosa muy tecnológica. Este robot es el mejor y se parece al rey del pop.
Bueno, ¿tú sabes quién es este, Gonzalo?
Hombre.
Soy joven,
pero no.
Hay gente de tu edad que no lo tiene muy claro, ¿eh? Hombre. Me alegra mucho. ¿Cómo
soy
nota
joven,
que
pero tampoco...
Y además, a él le encanta Ricardo y no voy a decir nada.
En un par de semanas, ¿no? Hay quien se va...
Bueno, todavía no hemos dicho, menos.
Pero en un par de semanas se estrena la película de Michael. A ver si hablamos de ella
antes de que se estrene.
Que tiene sus cositas legales.
Vale. Bueno, pues, hombre, me imagino. Bueno, pues Corea del Sur ha vuelto a dar la nota y ha vuelto a dar que hablar con otra tecnología más, con sus robots humanoides.
Verá el robot humanoide, verá.
Bueno, los investigadores, a ver si lo digo de un tirón, ¿eh? Uh-huh. Bueno,
los investigadores coreanos.
Los investigadores del Korea Advanced Institute of Science and Technology.
Vámonos.
Han presentado un vídeo en el que muestra cómo funciona su último humanoide, que se mueve casi como una persona. Se llama Kais Humanoid V07. En el vídeo lo podéis buscar, se pueden ver las condiciones reales, ¿no? Oye, camina mejor que yo. Después de Semana Santa camina mejor que yo.
Se puede hacer la madrugada sin problema, ¿no?
Este te lleva el Quantum y este te lo hace todo. Lo que pasa es que le faltan los brazos, la cabeza.
Bueno, poquito a poco, ya. Ahora se lo dice esta gente del desarrollo.
Sí, pero vamos, Semana Santa lo importante son los pies. Lo importante son los pies.
Bueno, sí, para el llamado. Bueno, pues el humanoide camina, corre y se mueve. Pues con mucha naturalidad, algo que no es fácil de conseguir,
claro que no.
En este tipo de robot. No tiene cabeza, como he dicho, solo es un tronco, sin brazo. En vez de brazo lo que tiene son como dos roetes, como yo digo, dos círculos. Y con dos piernas. Lo que sí tiene son dos piernas que le permiten mantener el equilibrio, que ya es mucho, y coordinar movimientos. Porque no solo se mueve, sino que también es capaz de realizar acciones tan llamativas como chutar un balón de fútbol, que lo he visto, y lo hace mejor.
Chutar un balón.
Jesús, busca la misma. Bueno, lo chuta hacia la portería, ¿Eh? Y
entonces
también...
Entonces ya es mejor que
algún
equipo de fútbol que nosotros conocemos.
Vamos a dejarlo que está. Y hace también el famoso futuro moonwalk de Michael Jackson, como se puede escuchar en este audio, que escuchadlo, veréis cómo hace. Mira, escuchadlo, escuchadlo.
A ver.
Aquí estamos yéndose por el césped. Y así, y esto es para atrás. Y está el muñeco, pero Jesús buscando. Robot.
Mira el Chano cómo hace el moonwalk.
Esa es otra. Otra. Bueno, ¿qué quieres decir? Pero Chano, que este yo creo que el Cádiz coge unos cuantos del Kais Humanoid V07.
Hombre,
y a lo mejor llegamos
y
a primera.
Se pone un poquito mejor, ¿no?
Bueno, el Cádiz, el Sevilla.
Bueno, bueno.
No sigamos.
No hablamos de las ruinas.
Bueno, pues según recogen algunos medios, este baile, el baile que ha hecho el robot Bailón, que le he llamado yo, sido muy destacado entre los comentarios de los usuarios, porque vamos, alucinan con lo bien ejecutado que está. Dicen que este tipo de detalles hacen que el robot cada vez sea más cercano y parecido a un humano. Es un gran avance que se debe, mejor dicho, a lo que los investigadores denominan IA física.
IA física.
Una forma de inteligencia artificial que permite a las máquinas entender lo que pasa a su alrededor y reaccionar en tiempo real. Yo lo que puedo decir es que era un campo de fútbol, estaba el muñeco solo y solamente chutaba y
tenía libre y
se iba para atrás, vamos. Así que no sé.
Qué maravilla.
Bueno, que la idea es del investigador Yang Ye Yang.
Ya le he dado con la tecla.
Y la idea es que los robots aprendan poco a poco mediante práctica y experiencia, no solo con información previa. Porque, oye, para llegar a esto, dice que no solo se basa, supongo que los algoritmos, en datos o texto, sino que la tecnología combina sensores, motores y software. Yo lo he visto, búscalo, Jesús, sí, y el robot se mueve mejor que yo, te lo digo yo. Y ya,
bueno, mira el robot.
Madre mía. Como chutar, oye, y además es que es un tronco y los tiene.
¿Ves? Muchas veces no hace falta cabeza. Hay que dejarse llevar, ¿no? Por el tronco, ¿no? mira el robot.
Y mira que después de todas las noticias de Michael Jackson, pero su música es maravillosa.
Hombre, el legado que nos deja,
a pesar que no era
es
legal,
incuestionable. Lo que por eso ya las cosas legales, pero bueno, también hizo muchas cosas en innovación, ¿eh? Sí.
Pues también friki, ¿eh?
Por la siguiente palabra, Gonzalo.
Mamá, el muñeco de Olaf acaba de hacer plaf.
Oye, Gonzalo, está mejorando mucho, ¿eh? Sus titulares, ¿eh? Este niño se nos va, vamos.
¡Qué maravilla!
Oye, venimos con las pilas puestas.
Sí, se nota. Que vamos a seguir hablando de robots, aunque este es un poquito más torpe que el que nos ha traído Charo. Bueno,
no será el de Euro Disney, ¿no?
Calla, que te lo va a contar,
Que es una maravilla el robot.
Cuidado.
Vamos a ver qué ha pasado con Olaf.
Vamos a ver, todos conocéis a Olaf y la película Frozen, ¿verdad?
Abrazo. A mí bien es hija hasta Olaf.
Ese muñeco que decía que soñaba con tumbarse en verano.
Y abrazos calentitos, él quiere abrazos calentitos.
Lo claro, sabía, estaba perdida bueno. La criatura.
Pues, y esa zanahoria.
Se lo pasaría bien. Desde noviembre de 2025, este pequeño muñeco de nieve ha sido uno de los protagonistas del parque de atracciones de Disneyland París. Porque, bueno, en redes sociales han compartido todo tipo de vídeos de este muñeco de nieve, robot. Que anda pues correteando y charlando allí por las calles.
Muy gracioso,
de
el personaje París. Es graciosísimo.
Claro, lo lanzaron, se ha llevado desarrollo un par de años y lo lanzaron a final de año, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que lo han lanzado hace poco, ¿eh? O que puede interactuar la gente normal.
O deberían de haberlo echado, o sea, sacado un poquillo más tarde.
A ver
qué ha pasado con el robot.
Que digamos que eso, que en noviembre de 2025. No, miento. En marzo, 29 de marzo de este año, en
claro,
Disneyland París.
En
noviembre de 2025 lo sacaron a...
Lo anunciaron.
Vamos, esta semana pasada.
Pues el robot...
Porque han abierto una zona nueva. Bueno, en realidad es como un parque nuevo de Eurodisney. Por eso lo explico yo, que estaba mirando para escaparme. Está el clásico toda la vida y han abierto como otro adicional donde entra el mundo De Frozen.
De los robots y de Frozen, vale.
Así
vale.
Que nada, Yuyu, si tú te llevas a tus niñas, a ver si me lleva a mí también.
Bueno, todos a hablarlo.
Ya donde tú, caben 5, caben 6.
Hombre, claro. Lleva el programa.
Que yo ocupo poco, a ver.
Bueno. Bueno, pues eso, para lanzar Olaf y que...
Venga, pobrecito, perdóname, dejadme perdóname. A mí, Gonzalo, a ver, ¿qué ha pasado con Olaf? Noticia,
¿eh? Bueno, el pobre Olaf iba andando tan tranquilamente por el parque, ay, pero algo falló.
Uy,
no. Y uy, digamos que... No. Sin entender lo que ocurría, Olaf se queda quieto.
Oye,
y de repente, segundo después, pierde el equilibrio y directamente se cae. Venga, al suelo.
Ay, qué zanarosazo,
de una manera digo. Bastante cómica, que de hecho, pues, se parecía bastante al pobre muñeco de la propia película. Y bueno, digamos que el muñeco de nieve perdió el equilibrio. Ay. Y no solo es que acabara en el suelo completamente recto,
sí,
sino que incluso perdió la nariz.
Perdió la nariz, una zanahoria.
Claro, rápidamente los trabajadores de allí de Disneyland se lo llevaron corriendo, claro. Pero claro,
hay que
pero como sabéis, pues la gente está bastante rápida
con los móviles.
Y ese vídeo pues ha rulado por todas las redes sociales. Y de hecho yo lo he estado viendo hace un ratito en TikTok y la verdad que la caída es bastante cómica. Y porque es que el pobre muñeco se cae desplomado. Y la, bueno, y la zanahoria pues se va.
Sí, pero me he dicho un poco como R2D2, cuando va R2D2 andando y se cae.
Claro, como se cae como un barril de Cruzcampo.
Bueno, pues la cuenta.
Verás tú.
Sí, es imposible.
No se puede, Gonzalo.
Así. Venga, Gonzalo, no yo te dejamos. Sí, imposible. A través de TikTok, la cuenta Magic Tour compartió este momento en su perfil y rápidamente pues llegó el vídeo a más de 2 millones de visualizaciones.
Dios, ¡qué barbaridad!
Y claro, había comentarios como Olaf acaba de derretirse literalmente, que alguien le dé a este muñeco de nieve un baño de hielo lo más antes posible. A ver. Y bueno, bromeaban varios usuarios. Otro, por ejemplo, decía que no se podía haber imaginado una forma más graciosa, porque es que literalmente el cómo pobre. Se esperaba que lo haría Olaf en la
eso
propia
sí
película.
Es verdad, eso sí es verdad. Bueno, pues muy bien, Chano, venga, le toca a usted.
Este es mi titular.
A ver, Chano.
Vino a ponerme el internet y se quedó frito el señor Chen.
Se acabó, acabó.
Va la cosa hoy.
Eso ha sido tan rápido, ¿eh?
Estáis muy tecnológicos.
Bueno, hoy, ¿eh? Os cuento una situación totalmente inusual, la que ha vivido una española que vive en China tras recibir al instalador del wifi en su casa. La señora quería poner internet en su casa. Esta señora se llama Claudia Pérez, que tiene contenido.
¿Claudia Pérez? Claudia Pérez,
que tenía
tu prima.
Tiene una cuenta en TikTok y ha publicado un vídeo para dejar constancia de lo que le ha pasado.
¿Qué ha pasado?
Dice, empieza el vídeo diciendo, hola chicos, han venido a instalarme el wifi. Entonces, me empieza diciendo la señora que seguidamente muestra el instalador. Ella dice, a instalarme el wifi, cuando gira el teléfono para mostrar al instalador, el instalador en vez de estar con los cables, el instalador está en un sofá dormido.
Venga ya, venga ya.
Sí, el señor Chen dice,
ese salió en la madrugada. Salió, claro, llegó el Viernes Santo, el pobre no podía con el cuerpo.
Ha venido el chico y se duerme, ha contado a sus seguidores.
En el sofá, por Dios.
Está literalmente sentado delante de la tele durmiendo. Y dice, y yo lo despierto, digo, escucha bien, que todavía me voy a entender. Me pide perdón, dice, y a los 30 segundos se duerme otra vez.
Eso, ¿de
la chavala
eso,
Claudia dice que no daba crédito? No, no, pues en TikTok está. Dice, vale, llevo vale. Así 20 minutos y no sé qué hacer. Me siento mal si lo despierto, me siento mal si hago ruido. Dice, pero es que en mi casa ya ha venido el cacho a ponerme el wifi. Y no hay manera.
Yo me hubiera acostado otra vez, la verdad. Yo me hubiera acostado.
¿Qué hace ya?
Y ya, claro, la chavala desesperada dice, mira, le voy a decir, que quiero un café o algo con cafeína para que se venga arriba. Pero claro, luego se lo he dado y yo el cacho que no, que lo ha rechazado. Pero creo que ha pillado la indirecta porque ya no se ha vuelto a dormir desde que le pedí un café.
Hombre, ya ha dormido todo lo que tenía que dormir.
Que concluye el vídeo diciendo simplemente China, lo que no pasa en China.
Fíjate que eso, tenemos la fama nosotros de las fiestas. Pues fíjate en China. Fíjate.
Pero al final le pusieron internet a Claudia, ¿o no?
Sí, pero entre los comentarios de la publicación ha llamado la atención uno que ha puesto la cuenta oficial de TikTok de Movistar.
¡Uy!
¡Venga ya!
La competencia de venga, China. ¿No?
Pero Movistar aquí, ¿no?
Ay, allí
no,
será no, tú como estar.
Chano, por favor.
Y los de Movistar, favor, los de Movistar han puesto diciendo, todos tenemos un día difícil, como queriendo justificar al compañero. Y otros usuarios han intentado buscar la razón por la que este trabajador apenas pudiese mantenerse despierto y se lo va, a lo mejor tenía jornada
intensiva, ¿no?
Claro, tú sabes que a un chino a lo mejor 14 horas es media jornada. Están acostumbrados a trabajar mucho.
Sí, pero Chano.
Y otros, esto estaría para Jesús, han amonestado a la TikToker por grabar al trabajador en su horario de trabajo.
Hombre, está feo.
Está feo.
Pero la imagen del trabajador, ¿no? ¿Sale tapado? ¿Se le ve la cara al señor Chen o no?
Se le ve la cara.
Sí, se le ve la cara, entonces, ¿no? Lo podía haber borrado un poquito.
A ver, se iba a quejar.
Otra cosa es que nosotros lo identifiquemos o no, porque sabéis que muchas veces es difícil si está venido el señor Chen o el señor Chan.
Bueno, los chinos nosotros nos ven todos iguales también. Ellos nos ven todos iguales y nosotros a ellos los vemos también todos iguales, porque pues el allí al mismo condecillo no era. Claro, porque eso es un mito, ¿no? Nosotros, verdad, que los chinos, hay la tendencia, ¿no? Evidentemente sí, hay diferencias, pero ahí existe la tendencia, el mito de que todos los chinos son parecidos iguales, y los chinos nosotros también nos ven iguales, ¿no?
Y no solo los chinos, sino también los japoneses.
Ah, vale.
Pero ellos también nos ven a nosotros parecidos,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando que tú y yo
lo
nos parecemos.
Sí, es verdad. Yo por lo menos, a mí lo que me pasó en Japón es que cuando llevaba ya un mes, ya sí empezaba a identificar las caras, sí nos costaba. A ellos, por ejemplo, bueno, a mí un japonés me dijo que nos pareció que teníamos cara.
¿Que tenía cara de qué?
Espérate. De Bruce Lee. Dime tú lo que yo me parezca a Bruce Lee.
Bueno, está ese chiste de que uno que se encuentra un chino y dice que cambiado está, es maestro Chen. Y dice, como que yo no soy el maestro Chen.
Es el chiste.
Claro. A modo de broma, el gran cantao Rancapino. Rancapino, que él decía, dice que él iba allí a Japón y era allí, él allí Alain Delon.
Decía. ¿Alain Delon?
¿Alain Delon? Rancapino.
A mí el comentario que siempre me ha hecho muchas gracias.
Que decía Rancapino, tú dices, yo allí en Japón, yo voy, yo soy allí Alain Delon. Me ven guapísimo.
A mí lo que siempre me ha hecho muchas gracias, Yuyu, cuando dice que cuando un chino dice que va a hacer algo en una brisa de ojo, lo va a hacer antes que tú, siempre.
Nos van a llamar.
Que queremos mucho a la comunidad china, por favor. Nos encanta.
Oye, que nada, pues estas han sido las noticias de hoy, en la Friki Noticias. Vamos a hacer una paradita y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Gesol, energía del sol. Gesol, ahorro y control. Con Gesol vas a ahorrar, con Gesol vas a ganar. Instala ya tu energía solar. Con Gesol vas a ahorrar, con Gesol vas a ganar.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En La Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
Charo Padilla,
Jesús Vigorra,
Mariló Maldonado,
Yuyo,
Rafa Cremades,
Pepe da Rosa,
Pilar Muriel,
Manolo Gordo,
Inmaculada González.
Todos están en Canal Sur Radio Sevilla,
la radio de Andalucía en Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Vámonos con nuestro Jesús Acevedo, con nuestro Tiquismiquis particular, que nos va a traer noticias interesantes sobre protección de datos, ordenanzas novedosas,
y comida.
Vamos a empezar por la comida, ¿no?
La comida, que yo creo que esto es una cosa que nos interesa.
Uy, que estoy leyendo el titular, todo, ya tú lo
a
dices.
A todo, porque he visto que en Semana Santa habéis desconectado mucho.
Mucho, totalmente, sí, no te puedes imaginar, no me acordaba ni de la contraseña hoy.
Me gusta, es una buena desconexión.
Bueno, pero que me pasa a mí, que llevo aquí 3 semanas.
Pero pues es
más normal.
Cuando te pasa eso, es un buen momento para cambiar de contraseña, Charo. Es un buen momento, hay que refrescar las contraseñas.
Luego te tengo que comentar una cosa.
Pero como todo no va a ser tecnología, vamos a volver al día a día.
Y el robot que se cae.
Un poquito de robot y estas cosas, que está ahí muy tecnológico. Yo he traído temas de comida. Porque vosotros sois, si sobra, cuando voy a comer a la calle, y sobra comida, soy de llevarla a casa. ¿De pedirle para el perro?
Sí.
Para el perro no, para mí.
En mi caso normalmente no sobra.
Sí, ay,
no, pero en la calle, cuando comas en la calle.
Sí, sí, eso. Pero eso. Cuando... Pero si
se lo come todo,
sí.
Vamos. Que no.
Pero si sobra mucho, sí. Sí sobra
es
mucho.
Que hay gente que le da vergüenza, le sigue dando vergüenza.
Y mira, lo tuve con mi pescadito y sobró bastante. ¿Y nos sobra? Nos lo llevamos. Muy le pedimos bien. Un tupper y nos lo llevamos. Muy si fuera bien. Broma, ¿eh?
Pues que sepáis que a partir de ahora ya no nos tiene que dar vergüenza. porque a partir del 3 de abril, que se entró en vigor la ley 1/2025, anda que hemos hecho muchas leyes, pero bueno, de prevención de pérdida y desperdicio alimentario, ojo, ley para normativa para combatir el desperdicio alimentario.
Qué bueno, qué bien, ¿eh? Qué bien, pues, sí, sí.
Entonces, ¿en qué obliga esta ley? ¿Qué obliga esta ley? Pues a evitar los desperdicios. Los restaurantes, si ven, las cadenas de supermercado, por ejemplo, también tienen determinadas obligaciones, pero los restaurantes, si nos sobra comida en el plato,
sí,
tienen la obligación, a partir de ahora, de ofrecernos la posibilidad de llevárnosla a casa donde queramos, ¿sabes? El típico, tenemos derecho al tupper, ¿de acuerdo? ¿Mm? Tiene que ser en unas condiciones que estén adecuadas.
Hombre,
no nos lo debes dar en cualquier tipo de cacharro, ¿no?
Ah, vale.
Y quizás lo más fundamental es que si nosotros rechazamos la comida, la mayoría de establecimientos tienen que tener un protocolo para evitar el desperdicio alimentario. Es decir, esa comida que sobra, por ejemplo, se va a donar a causas benéficas, a organizaciones que estén, por ejemplo, debidamente acreditadas y que puedan otorgar una trazabilidad de dónde van a destinar esos alimentos. Ver también, pues la fecha de caducidad, que también es importante diferenciar entre la fecha de caducidad y el consumo preferente.
Exacto.
Hay mucha gente que lo confunde, no es exactamente
lo mismo. Lo suelo confundir, la verdad.
Pues consumo preferente, básicamente que te lo puedes comer después. Con la caducidad, no. La
caducidad, no. Si pones un alimento caduca tal día, pues a partir de ahí no se puede comer. Pero los yogures, por ejemplo, vienen ya con fecha de consumo preferente.
Exacto.
El pan de molde también, claro, que si es consumir preferentemente antes, por ejemplo, del 1 de abril, pues te lo puedes comer hoy, que son seis días después.
Claro.
Tres meses, no. Pero cuatro o cinco días o seis días después, una semana, se puede comer, aunque...
¿Vale? Yo creo que no me comí un yogur en fecha, en años.
Y aquí estoy, no me ha pasado nada.
Te estás viendo tú, Gonzalo, estás aprendiendo mucho. Voy a hacer un buen informe yo.
El legado aquí va bien, ¿eh? Bueno, pues el caso es que fijaos, un poco la estructura tiene que ser. Primero, la venta, ¿de acuerdo? De los alimentos en los supermercados, en los restaurantes. Si no, ofrecerlo, si no se consume todo, si no se lo llevan, ver lo que se puede aprovechar, ¿vale? Donar los alimentos y si no después valorar otros usos como puede ser que se utilicen para pienso o para comida para animales.
Vale, también vamos, es verdad, claro, también es
lo
otra
que
opción.
Se ha hecho toda la vida.
Vale, sí.
En los bares clásicos de toda la vida que se hacía, oye, el puchero, la pringada, lo que se aprovechaba, ¿no? Y evidentemente los bares más pequeños están exentos de tenerlo todo estrictamente protocolarizado, que son los de menos de 1000 metros, por ejemplo, cuadrados, pero van a tener que demostrar que se lo ofrecen al cliente, que se lo recuerdan, que se hace algo con la comida y que no se tira por tirar, que hay un protocolo.
Oye, pues entonces, muy interesante,
Es algo que yo creo que ha pasado un poquito desapercibido, porque esto ha venido justo en Semana Santa. Pero, aparte de que de verdad se considera una buena práctica para reducir todo el desperdicio alimentario, que es una pena, y por desgracia hay gente que sigue pasando hambre, y por ejemplo, poco se habla del trabajo que hacen muchas veces las hermandades y las cofradías en tema de caridad, que hacen cositas preciosas, ¿no? Pero, que como trinquen alguno de estos establecimientos obligados que no cumplan con la normativa... Bueno, pues las multas pueden ser desde 100 euros hasta 100.000 euros en caso de establecimientos o cadenas grandes que no lo tengan protocolizado, ¿de acuerdo?
Muy interesante el tema. Sí,
entonces, bueno, que lo sepáis. Que
en Estados
derecho.
Unidos eso es habitual, todo lo que no te lleve, es verdad.
A mí me llamaba la atención de chico porque lo veíamos en las películas, que
exacto,
sí.
Exacto, sí, sí.
Que en te lo de los 80, Charo, que decía, pónmelo para llevar.
Y
tiene un cacharrito preparado y tal. Bueno, pues ya ha llegado... Ya ha llegado a España.
Menos mal.
menos mal.
Tarde, pero
bueno. Bueno, hay muchas leyes, veo la 1.
Bueno, exacto. Bueno, pues ya exacto. Sabemos, hoy es gratuito que nos tengan que dar
exacto
algo para llevarnos lo que nos ha sobrado.
A ti te viene bien,
Yuyu. A mí me viene bien.
Hombre, con la
bueno, verdad, con los niños míos sobra poco.
Pero sobra poco, eso digo yo.
No da tiempo a sobrar, ¿no? Pero es que en vuestro caso aprovecháis. Los alimentos, ¿eh?
Oye,
otra noticia que traigo de Italia.
Otra noticia de Italia, sí. No paran de subir las plataformas de cine, oye, de la carta, streaming. Sobre todo hay una que está subiendo cada vez, como los contratos de los futbolistas, ¿no? Que los renovaban cada vez más tiempo pedían. Hecho, Netflix, ¿qué pasa con Netflix?
En Estados Unidos vuelve a subir la suscripción a Netflix.
¿Verdad?
Y de, fíjate,
llegar aquí, claro.
Ya cuesta, lo normal es que llegue aquí, ¿no? Porque de empezar a pagar Netflix, que empezamos a lo mejor con 9 euros al mes, 10 euros al mes.
Lleva por casi 20, ¿no?
Eso te iba a decir.
El plan grande.
Y el plan grande ya va por un poquito más de 20. Sí. Bueno, pues el caso...
Se está poniendo la cosa para ver la TDT.
Pero yo es que estoy viendo un reportaje de la TDT, perdona eso.
Perdona la TDT y yo insisto, perdóname que insista, ¿sabes? Canal Sur Más, que tenemos muchas series.
Exacto.
Tenemos, yo estaba viendo mi serie de Evangelion, que me encanta, uno de los animes clásicos, que además ya se emitió aquí hace tiempo. Tenemos un montón de películas, tenemos un montón de documentales. Bueno, de hecho, estando en Málaga, hablando con una señora que estaba allí viendo las cofradías, salió el tema de la Duquesa de Alba, que ahora, bueno, pues esta casa ha estrenado el documental de tres partes y después se va a estar disponible en Netflix. Bueno, pues lo que no sabía, claro, la señora decía, yo no tengo Netflix para verlo, señora. Usted no sabe que es que por la plataforma de Canal Sur Más no es que pueda ver el documental, sino que Canal Sur ofrece tres episodios, los tres episodios que ha echado por televisión, mientras que lo que echa Netflix, bueno, pues es una versión más recortada, ¿no? Para el público general. Entonces, oye, que el registro es gratuito, cumple con la protección de datos, tenemos nuestra referencia, ¿qué más queremos?
Pues
entonces,
totalmente.
Utilizarlo también. Pues como decía, en Netflix no deja de subir las cuotas, cada vez más personas hacen lo de que me interesa ahora ver esta serie, me apunto un mes, me apunto dos meses, doy de baja.
Una tarjetita, suelo comprar tarjetitas.
Tarjetitas, ¿no? Tarjetitas.
De tres por tres meses, bueno.
No la estás viendo todo el año, todo el año.
No. En cuanto se acaba, pues ya está. Compro otra o no.
Para mí Italia y la justicia italiana me encanta, porque Italia es pionero en Europa en estos temas. Ya paró a ChatGPT hace tiempo, cuando de oficio estimó que no cumplía con la normativa de privacidad, y el garante, qué palabra más bonita, el garante de italiano de la privacy, en vez de la autoridad de protección de datos, el garante de la privacidad, paralizó ChatGPT y lo obligó a poner medidas correctoras para cumplir con la normativa. Pues aquí el caso es que la justicia italiana, a raíz de una denuncia, una demanda que ha interpuesto el movimiento Consumatori, que es una de las asociaciones de consumo de allí de Italia, ha declarado ilegal las subidas de precios que implementó Netflix en 2017, 2019, 2021 y 2024.
Ahora nos contarás cómo...
No, es que es súper curioso.
Eso viene de
Estados Unidos, pero en Italia. En Italia. Entonces, claro, Italia tiene una regulación, que dentro del marco de la Unión Europea, y nuestra regulación es muy similar a la italiana, ¿no? ¿Qué dice Italia? Bueno, que Netflix ha subido los precios sin una argumentación clara. Tú no puedes cambiar las condiciones de un contrato porque a ti te dé la gana. Entonces, Netflix siempre alega que sube los precios para mejorar los servicios, pero no dice estrictamente cuáles. Y cada vez ha ido cobrando más y ha ido limitando, por ejemplo, que compartamos cuentas con otros amigos y similares, ¿de acuerdo? Y, el caso es que el tribunal que ha dictado esta sentencia, pues dice que le tiene que devolver el dinero a los usuarios o respetar los precios por lo que aceptaron las condiciones, o en su caso, indemnizarlos.
Bueno.
Madre mía.
Y es que en el plan premium, los que tengan el plan premium de 2017, podrían reclamar hasta 500 euros.
Pues no, mira.
Es curioso, ¿verdad? Es curioso. El fallo obliga a informar a todos los usuarios de Netflix, a todos los clientes de Netflix que hayan tenido 2017, da igual si ya no siguen siendo clientes ahora, lo fueron en su momento, con lo cual han sido hombre, no voy a decir estafados, pero han sido vulnerados en sus derechos, ¿no?, como consumidores. Y Netflix tiene que comunicárselo a todos los afectados, tiene que publicarlo en su plataforma, en varios medios de comunicación oficiales, y tiene que cumplir con esta obligación en un plazo máximo de 90 días. Netflix ha dicho que va a recurrir esta decisión, que no está de acuerdo. Bueno, pues a ver dónde sale. Y Alexandro Mostacchio, que es el presidente del Movimiento Consumatori, ha dicho que como Netflix no cumpla con esto, van a seguir emprendiendo acciones legales. Así que...
¡Qué bueno! Pues, mira, yo no sé si España se atrevería a eso, pero es que a lo mejor habría que hacer una revisión de muchas más plataformas.
¿A que sí?
Entonces ya no...
Hombre, es que, entonces las subidas tienen que estar medianamente justificadas, ¿no?
Es que casi nunca... Yo no sé
si
vosotros...
Si tú, por ejemplo, Netflix se ha basado sobre todo en las subidas porque decía que está aumentando mucho la producción propia, que antes Netflix nació como un catálogo con películas de distribuidoras,
claro,
de
como tal, pero
ahora es verdad que cada vez hay más producciones propias, ¿no? Encuentra tal serie hecha por Netflix, producida en la misma Narcos, ¿no? Hace muchos años estaba rodada y producida por Netflix, y sí que es verdad que estas cosas encarecen el precio de las plataformas. Otra cosa es que la gente llegue un momento en que esté dispuesto a pagarlos o no.
Claro, pero como nos callamos muchas ocasiones, ¿sabes? Aguantamos. Por el caso, aquí creo que lo denunció Facua, pero no he tenido yo más indicaciones al respecto. Aún así, yo creo que es una buena noticia, y tú siempre lo has dicho, Yuyu, que lo mejor para esto que es tener unos precios que sean razonables en vez de ir subiendo, porque si no la gente
al final,
se termina yendo.
Claro, si al es final... Sobre todo también pasa una cosa, que es que hoy hemos entrado en una dinámica de consumo... que hay que pagar por todo, que yo no digo que no haya que pagar por todo, pero que hoy se paga absolutamente por todo. Incluso, por ejemplo, antes existía la posibilidad, en el tema de informática, tú comprabas un programa y ya lo tenías. Tú comprabas el Adobe Photoshop, si te dedicabas al diseño gráfico.
O el Windows 95,
o el Windows 95, si te dedicabas a la música, pues comprabas un programa de música, el Pro Tools o lo que sea, ya lo tenías. Tal. Pero hoy no, hoy el modelo ha cambiado. Entonces ya hoy tú, por ejemplo, no puedes comprar un Photoshop a tenerlo siempre. Hoy ahí tienes que pagar suscripción por año.
Claro.
Entonces, si tú quieres el paquete de Photoshop o de Adobe, pues tienes que pagar prácticamente, creo que son 35, yo digo porque lo estoy pagando, 35 40 euros al año el primer año, que no está nada mal, tiene todas las aplicaciones de Photoshop, pero el segundo año creo que sube a 80. Entonces tú tienes que pagar mensualmente 80 pavos de Photoshop. Tienes que pagarme, si te hace falta otro programa de música, tienes que pagar 20 euros de programa de música. Si te hace falta otro programa de edición de vídeo, ChatGPT, tienes que pagar 20 euros por ChatGPT. Al final tú vas sumando, y con la plataforma de música de eso pasa igual. Tú pagas Spotify, yo estoy pagando Spotify, estoy pagando Netflix, estoy pagando Amazon Prime, estoy pagando Disney. Algunas de ellas las tengo metidas en el contrato con la teleoperadora de móvil, ¿no? Pero otras las pago. Entonces llega un momento en que tú empiezas a pagar cosas, y llega un momento en que alguien no puede pagarlo ya todo.
Claro.
No puede, porque empieza a sumar cosas y te ha gastado 300 euros al mes en suscripciones.
Y que no tiene tiempo a verlo. Tampoco.
Claro, y entonces llega un momento en que la gente pues acude al mercado negro.
Pirata.
Al mercado pirata.
Jack Sparrow,
que de hecho... la venta de los discos se cayó cuando Spotify se puso a un precio razonable. Yo pago, creo que son 15 o 16 euros al mes, para mi mujer y para mí, un plan para cada uno. Me parece que es un precio súper razonable. Porque tiene toda la música que te dé la gana.
Sobre todo si lo utilizas.
Y ya hace años que está súper primero porque no sale, ¿no? Pero está súper desfasado el bajarse un disco de internet, porque tiene toda la música que quieras a tu disposición. Y cuando las cosas están baratas, están con el fútbol, ponemos lo mismo. El fútbol, yo estoy convencido, pese a que Tebas diga lo contrario, que si el fútbol hubiera una plataforma que tú pagaras 20 euros al mes, 25 euros al mes, y no tuvieras que abonarte a nadie,
no te complica la vida.
Yo, por ejemplo, también estoy pagando, se lo pusieron los Reyes a mi mujer, Mariquilla, por Reyes, Movistar Plus, que salía 10 euros al mes, comprando un año de salida 8 euros y medio. Y da, por ejemplo, todo el fútbol de segunda división. La liga de fútbol de segunda división, que a mí me interesa ahora mismo porque juega el Cádiz.
Claro,
de momento, juega en segunda división, veremos el año que viene. Entonces, si tú por 8 euros y medio al mes,
no me complico
no
la vida.
Te merece la pena ponerte a buscar nada raro. Tú lo pagas y se acabó. Y tienes también un partido de fútbol de primera, tienes un partido de fútbol de Champions, tienes partido de... Entonces, cuando las cosas están baratas y asequibles, yo creo que la gente no piratea. Creo, ¿eh?
Yo igual. Asequible, porque barato puede ser al final, pero asequible. Para lo
cuando aquí en España comenzamos a conocer Netflix, yo creo que todo el mundo, muchas personas, teníamos esta plataforma compartida con familia, amigos y tal. Y no sé si estaríamos hablando de 2019, 2018, tal, que es que eso, yo conocía muchísima gente que todos teníamos como un plan con nuestra familia, que pagaba muy poco dinero y tenía todo.
Claro.
Ahora,
aunque al final lo pagara la madre o el padre, sí, bueno, muchas veces la familia, va a ser claro.
Pero ahora
es pero que... Pero eran 10 euros.
Claro, pero ahora eso es imposible. Es sí, que ahora eso es imposible.
Imposible, imposible. Así que nada.
Bueno, nos da tiempo, sí.
¿Me da tiempo una más?
Claro, sí, venga.
Que os venía arriba. Que me gusta, que me gusta el debate, que me gusta. Venga, esto se lo dedico al Yuyu. A ver si... A ver si suena esto.
Muy buena.
¿Sabéis qué es esto?
De algo me suena.
El Rey León. Solo digo.
Esta es la intro del Rey León, ¿no? Es magnífica introducción, ¿eh?
Magnífica, maravillosa.
Tanto en música como en,
sí?
Como en imagen y como, qué manera de empezar la película con todos esos animales acudiendo a la presentación del nuevo rey, ¿no? Me parece maravilloso.
A mí también, a mí se me ponen los pelos, mira, 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 sí, mira, sí, que puede colgar el abrigo. Bueno, pues esto ha sido motivo de polémica actualmente en Estados Unidos. Precisamente por una, llamémosla así, una parodia que no la ha sentido, no la ha sentado muy bien a su compositor. Sabéis que la banda sonora del Rey León
desde el Toñón
estaba compuesta por Elton John en las letras y Tim Rice, pero el compositor real fue Hans Zimmer, que ha sido su único Oscar, el único Oscar. Poco se habla de Hans Zimmer con todos los Oscars que merece, pero además esta canción está interpretada por Carmen Twilley y el compositor sudafricano Leobogang Moraka, más conocido como Lebo M, que si alguna vez ha ido a los conciertos de Hans Zimmer, que por cierto está en España en estas últimas semanas, sale Lebo M cantando esta canción, y es una gozada, es una maravilla que merece la pena, ¿no? Merece la pena verla en directo, ¿no? Bueno, pues el cántico inicial lo hace Lebo M. Normalmente se identifica como Zulu, pero en realidad se trata del Xhosa. ¿Vale?
Ah, vale. Le te creemos.
El Nans Ingoyama Bagiti Baba.
Eso mismo era, sí, sí.
¿Vale? El rey está aquí, ¿no?
El rey de... Atención, que viene aquí el rey. Lo que pasa es que tiene su connotación rey casi en el Xhosa, el rey es casi la divinidad.
Vale.
Ah, vale. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de palabras mayores, como si fuera así el señor, ¿sabes? O algo así, ¿no? Y un cómico, Learmon Yonassi, en Estados Unidos muy famoso por haber aparecido en American Got Talent, en un podcast ha bromeado sobre lo que significa estas palabras de Le Buen. Y él dice que significa, mira aquello, que hay un león.
Eso lo comentamos también en el
programa.
Sí,
por eso, sí, pues entonces.
Y no es eso, ¿no?
No es eso,
que aquí viene el
entonces
rey.
Entonces nos engañaron.
Que aquí viene el rey.
Sí.
Que aquí viene el rey. Pero el rey, ya os digo, como deidad. Como deidad. El caso es que a Le Buen, que es el intérprete, y básicamente Le Buen, además, su historia es muy interesante, es sudafricano. En Estados Unidos llegó a terminar pidiendo por la calle, durmiendo en la calle, ¿no? Y fíjate cómo le cambió la vida, él cantaba en la calle esto. Pues prácticamente ha emprendido acciones legales.
¿Y se puede?
Al cómico este, ahí vamos, a Learmon le ha llegado una reclamación por este monólogo, en donde el intérprete original le reclama ni más ni menos que 27 millones de dólares.
¿Qué me dice?
Por hacer ese chiste, exacto. En la demanda se recoge que el chiste es una distorsión fabricada y trivializante como una broma de mal gusto para obtener beneficios ilícitos y destruir la obra de artística de Le Buen.
Madre mía.
Bueno. Así que fijaos, cuidadito,
pues,
cuidadito con las parodias,
con los líos
y con las interpretaciones que hacéis de...
Pero hasta día de hoy el mal gusto sigue siendo libertad de expresión, ¿no?
Bueno, pero bueno, fíjate, que...
ten cuidado.
Y aquí puede estar el sentimiento,
claro,
para la ofensa, puede ser el sentimiento religioso, la ofensa.
Eso podría llegar entonces...
A ver qué pasa. Hombre, tanto dinero es complicado, pero a ver por dónde
termina. Los americanos son expertos
en... Sí, los americanos en esto sí. Aquí
pagar sumas tremendas. Gracias, don Jesús Acevedo.
A vosotros.
Vámonos con otro tema del día, que tendremos ahora la vuelta de la información en Canal Sur. Vamos con las horas de sueño. Dicen los investigadores de la Universidad de Michigan que si uno se levanta siempre a la misma hora, tendrá un mejor sueño, porque la hora de despertarnos funciona como una referencia clave para la secreción hormonal, el sistema circadiano, en fin, el nivel de alerta. Dice que cuando nos despertamos a la misma hora todos los días, se recibe la luz con regularidad y el cerebro interpreta esa señal como una pauta estable, y cuando en fin de semana cambiamos de horario, que ponemos el despertador más tarde o simplemente no lo ponemos, ese reloj interno se desplaza. Y de ahí que tengamos esa sensación de jet lag, también conocido como síndrome del lunes. ¿Qué nos pasa? Pues nos pasa esto, que cambiamos los hábitos, ¿no?
Bajona.
Y queremos preguntaros, ahora que hemos pasado estos días de vacaciones, para que las haya podido disfrutar en vacaciones, ¿duermes más y mejor o sois de los que tenéis la hora fijada y no hay manera de cambiar y os despertáis todos los días a la misma hora que vais a trabajar? ¿En vacaciones vais más descansados? ¿Venís o volvéis más descansados de lo que os fuisteis o venís todavía peor? En fin, queremos que nos contéis todo esto y tenéis dos maneras de hacerlo. Una es enviando vuestras respuestas a Twitter, @ programa del yuyu, o bien un audio al 670-947-154. Queremos que nos contéis cómo dormís en vacaciones. ¿Tú cómo duermes, Charo?
Yo ya te digo, yo he dormido estupendamente bien y lo he notado el jet lag este domingo, como te he dicho, que me ha costado.
Yuyu, a mí lo que no me falla es la hora de la siesta.
Eso es una maravilla.
Escuchando el programa del Yuyu.
Eso es una maravilla. Bueno, el que la puede, que no pueda escucharlo, siempre bueno, queda, siempre bueno, quedará el podcast.
También se puede escuchar en podcast.
Como decía Humphrey Bogart, pero bueno, en Casablanca.
Que de verdad.
Gracias, don Jesús Acevedo. Te esperamos el miércoles. Hacemos ahora una pausita y estamos a la vuelta con el programa del Yuyu, escuchando las cosas que nos habéis contado acerca del descanso en vacaciones.